Radio Universidad presenta Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Comenzamos. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas una vez más a Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y como cada martes me da muchísimo gusto estar aquí en las cabinas de Radio Universidad 88.5 FM. Muchísimas gracias a nuestra máxima casa de estudios, a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, por darnos este espacio para que el Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí pues esté más cerca de ti y lleve todos estos mensajes y esta información y estas reflexiones en torno a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, a los derechos humanos de las mujeres y toda la perspectiva de género que, como ya hemos hablado aquí, pues atraviesa todas las partes, los elementos, las situaciones de la vida, no nada más el tema del trabajo, el tema de la familia, sino también temas como la salud, tan importante como la seguridad, por supuesto. Y bueno, pues por eso tenemos que tener una nueva visión, esta perspectiva de género, y pues aquí es donde profundizamos acerca de ella. Así que muchas gracias por estar aquí en sintonía con Equilibra Radio, la frecuencia de género. Recuerda nuestro teléfono directo a cabina 826-1347 para que nos llames y nos des tus opiniones, tus preguntas, tus felicitaciones, tus reclamos, todo lo que guste será bienvenido. Y vamos a hablar acerca de paternidades corresponsables. Acuérdense que ya este es domingo 18 en este año, domingo 18 de junio. Tercer domingo del mes de junio es Día del Padre. Les vamos mandando un abrazo por adelantado a todos los papás de San Luis Potosí, de México y del mundo, porque seguramente hay personas fuera de México escuchándonos a través de la magia del internet. Así que un saludo y un fuerte abrazo a todos los papás que nos estén escuchando. Y hoy vamos a reflexionar en torno a cómo se ha vivido la paternidad tradicionalmente, la paternidad que nos educaron y que nos enseñaron nuestros abuelos, esa paternidad que también muchos de nuestros papás vivieron, pero que también vivieron con una contradicción o que vivieron con cambios ya en las generaciones y que pues a lo mejor no sabían cómo seguir siendo autoridad o cómo seguir imponiendo autoridad o hay que imponer autoridad. Todas esas reflexiones vamos a tener el día de hoy. Y bueno, antes de ir a nuestra cápsula que está buenísima, recordarte los datos de contacto con el Instituto de las Mujeres. Estamos en Madero 305, zona centro. Recuerda que de lunes a viernes tenemos para ti asesorías jurídicas y psicológicas y son gratuitas, así que acércate. También estamos a través de la línea 911 y pides que te comuniquen a Telmujer para que tengas acceso también a nuestras abogadas y nuestras psicólogas que van a orientarte en la inquietud, en la duda que tú tengas. También les puedes mandar un inbox en el Facebook Ayuda en Línea Telmujer. Facebook Ayuda en Línea Telmujer para que les mandes un inbox también y puedas asesorarte con ellas a través de esta red social. Y hablando de redes sociales, nos puedes encontrar de manera institucional como Instituto de las Mujeres del Estado de San Luis Potosí en Facebook, ahí síguenos. También nos puedes seguir en Twitter, @imsslp, y en nuestra página web www.imes.gob.mx. Así que bueno, ahí hay algunos medios de contacto con nosotras y con nosotros en el Instituto de las Mujeres. Vamos a escuchar esta cápsula que se llama Padre, Papá, Papi, es cortesía de Radialistas. Y regresando te presento a nuestro invitado, que ya está aquí en cabina listísimo para hablarnos de estas paternidades corresponsables. Vamos a escuchar esta cápsula, ponle mucha atención porque tiene mucho de cierto. Padre, papá, papi, vamos a escucharla y regresamos.
C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas.
Padre, papá, papi.
Hasta hace cosa de un siglo, los hijos acataban el cuarto mandamiento como un verdadero dictamen de Dios.
Honrarás a tus padres.
Imperaban normas estrictas de educación.
Nadie se sentará a la mesa antes que el padre. Nadie hablará sin permiso del padre. Nadie repetirá el almuerzo sin el permiso del padre. Nadie se levantará de la mesa si el padre no se ha levantado antes.
El padre siempre era la autoridad suprema. Todo empezó a cambiar hace unas 7 décadas, cuando el padre dejó de ser padre y se convirtió en
papá.
El mismo vocablo era ya una derrota. Padre es una palabra sólida, rocosa, imponente. Papá es un apelativo para oso de peluche o perro faldero. Además, la segunda derrota es que papá es una invitación al infame tuteo.
Oye, papá.
Con el uso de papá, el hijo se sintió autorizado para protestar.
No fastidies, papá.
Cosa que nunca había ocurrido cuando el papá era el padre. A diferencia del padre, el papá era tolerante. Permitía al hijo que fumara en su presencia, en vez de arrancarle los dientes con una trompada, como hacía el padre en circunstancias parecidas. Los hijos empezaron a llevar amigos a la casa y a organizar bailes y bebidas, mientras papá y mamá se desvelaban y comentaban en voz baja.
Bueno, por lo menos están tomándose los tragos en casa, y no quién sabe dónde.
Los hijos empezaron a comer en la sala mirando la tele, mientras papá y mamá lo hacían solos en la mesa. Tomaban el teléfono sin permiso, sacaban el dinero de la cartera de papá y usaban sus mejores camisas.
¡Me voy, mamá! ¡Chao!
La hija comenzó a salir sola con pretendientes y a exigirle a papá que no le pusiera mala cara al insoportable novio y que en vez de llamarlo señor González, como habría llamado al padre, lo llamará simplemente
Tato.
Papá seguía siendo la autoridad de la casa, pero una autoridad bastante maltrecha. Y entonces vino papi.
Papi. Papi es un invento reciente de los últimos 20 o 30 años, descendiente menguado y raquítico de padre y de papá.
Ya ni siquiera se le consulta ni se le pregunta, simplemente se le notifica.
Papi, me llevo el carro, dame para la gasolina.
Le ordenan que se vaya al cine con mami mientras los hijos están de fiesta y que cuando vuelvan entren en silencio por la puerta de atrás. Le tienen prohibido preguntarle a la nena quién es ese tipo despeinado que desayuna descalzo en su cocina. Lo tutean y hasta le indican cómo dirigirse a ellos.
Papi, no me vuelvas a llamar chiquita delante de Jonathan.
Aquel respeto que inspiraba el padre y hasta cierto punto el papá se transformó en exceso de confianza, además de convertirse en un franco abuso hacia papi.
Oye, papi, se me está acabando el whisky.
Oye, papi, anda a comprar pan.
No sé qué seguirá después de papi. Yo estoy aterrado. Después de haber sido nieto de padre, hijo de papá y papi de mis hijos, mis nietas han empezado a llamarme pa. Creo que quiere decir, pa, ¿qué sirves? ¿Ah?
una producción de radialistas.net.
Equilibra tus ideas. La entrevista.
Pues ahí estuvo esta cápsula, padre, papá, papi. Y bueno, pues de eso vamos a estar platicando el día de hoy. A mí me da muchísimo gusto saludar a mi compañero, al licenciado en psicología Jorge Ricardo Hernández González, del área de atención ciudadana del Instituto de las Mujeres. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación. El tema está súper interesante, aparte de escuchar esta cápsula. Hay mucho, mucho de qué hablar.
Sí, definitivamente. Fíjate que cuando hemos tocado el tema de las paternidades, pues sí, hablamos de esta necesidad de que el hombre se involucre de una manera más activa en la crianza, que no sea solo esta figura proveedora y de autoridad. Pero bueno, hoy vamos a tener también atravesado este tema que nos sugiere esta cápsula, ¿no? El tema de la autoridad y de cómo a lo mejor tener un buen equilibrio en todo esto de la crianza de los hijos, ¿no? Porque a final de cuentas, pues también hay que llevarles por el camino que consideramos más adecuado para que tengan una vida feliz y armónica y responsable y demás. Pero bueno, Jorge, ¿qué te parece si comenzamos platicando, oyéndonos un poquito hacia esta figura del padre que nos decía la cápsula, ¿no? Esta figura autoritaria y tradicional que pues decían ahí que cosa de un siglo, pero todavía hoy en día lo podemos encontrar, ¿no? O sea, ¿cuáles serían las características o cómo es una paternidad tradicional?
Pues bueno, si vemos, es un factor sociocultural que, como decía en la cápsula, ¿no? Pues desde el abuelo, el papá, el hijo, y cómo se ha ido modificando esta situación. Y pues bueno, pues aún prevalece porque seguimos viendo el tema, ¿no? Que antes era el machismo y ahora es la masculinidad, donde aún prevalece, que se ha ido modificando por la contrariedad, ¿no? Donde dicen, pues yo no quiero seguir el mismo patrón que viví con mi padre, ¿no? El tradicional, y lo modifican hacia el, bueno, que le vayan aquí el papi, ¿no? O sea, uh-huh. Donde ya más es más igualitario, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo era este padre? ¿Era violento o era una situación de poner control, poner orden? ¿O sí se puede hablar de violencia en este padre tradicional?
Claro, digo, creo que a veces ahí lean las anécdotas, ¿no? De que el abuelo nada más los miraba acá fijamente con los ojos y era aguas. O sea, tienes que hacer lo que te dije o algo hice mal y tenías que ir a hacer las cosas, ¿no? Y ahorita pues ya mucha gente pues ya no acapara esa situación.
Sí, cuentan las anécdotas familiares que mi abuelo se sentaba con un cinturón en la mesa. Creo que ya lo había comentado, pero sí, o sea, de que si alguien no quería comer, si alguien no quería, igual ni lo usaba, pero ya era una cuestión de violencia psicológica de que lo puede usar, ¿no?
Uh-huh, exactamente.
Entonces, digamos que entonces una de las características de la paternidad tradicional pues era el ejercicio de la violencia, pues un ejercicio pues normal, normalizado, bien visto. Los padres tenían que poner orden, ¿no? Incluso todas las quejas o por lo general era, pero espérate a que llegue tu padre.
Sí, sí, exactamente. Si no salía la mamá con la ley de la chancla, era espérate porque ahorita viene tu papá y así te va a ir, ¿no? Entonces ya generaba una expectativa de autoridad, como estamos viendo, en vez de generar el de que, pues bueno, el trabajo en equipo de los padres es más factible, pero sí, ¿no? Como el objeto del cinturón o la amenaza, donde decías, pues quién sabe qué va a pasar, ¿no? O bueno, sabíamos que sucedían varias cosas radicales.
Oye, y en cuanto a satisfacer las necesidades emocionales de sus hijos e hijas, ¿cómo era este, o cómo es todavía este padre tradicional en México?
Vamos a ver. En sí, creo que es mencionado Como el papá proveedor, que es el que hablamos del tradicional, donde pues es que yo te mantengo, ¿no? Yo te doy para tu escuela, yo te doy para tus chicles, dice, va. Entonces, ¿cómo mediante eso tú tenías que decir, no, pues está bien, ¿no? Lo que diga, pues papá se hace y pues a ver, bueno, como yo digo, gánale al árbitro, ¿no? O sea, nunca le vas a poder ganar al árbitro, ¿no? O sea, si te expulsó, te expulsó y acá era lo mismo, ¿no? No puedes alegarle y pues sí, ¿no? Lo que diga y es y se hace, ¿no?
Sí, y fíjate que cómo esta construcción de la masculinidad en cuanto a la manifestación de emociones y sentimientos, pues afecta mucho también en el desempeño de los padres en este sentido, porque como tú bien dices, a lo mejor ya sienten que cumplen con una parte de proveer económicamente, proveer alimento, proveer sustento, pero esta parte de proveer seguridad, a lo mejor de alguna manera, pero proveer cariño, proveer amor, proveer pues toda esta parte emotiva que también necesitamos los seres humanos y sobre todo en nuestros primeros años y en nuestros años de formación y crecimiento, tanto físico como emocional y mental, ¿no?
Sí, exactamente es lo que iba a comentar, lo emocional, ¿no? ¿Cómo el papá tradicional o de aquellos tiempos es, no, pues yo soy nada más la persona que provee y la mamá se encarga de lo emocional, ¿no? Y pues sí, entonces ¿qué sucede? Pues se genera esa cuestión más afectiva hacia la mamá y el papá pues no es el, como vemos, ¿no? El hemisferio racional y pues no, nada más es proveo y se olvidan de lo emocional y sabemos que es el factor más importante que necesita el papá. Bueno, vamos a ver el hijo, ya sea de cualquier etapa de la edad, donde si hay ese factor importante del papá, porque pues bueno, el rey de la casa, ¿no? Le llama. Entonces, si tienes ese apoyo emocional, pues bueno, te desarrollas en un ámbito mucho mejor, familiar y sociocultural más que nada.
Claro, y bueno, esto hablando de padres presentes en la familia, ¿no? Pero bueno, también vivimos en una sociedad en donde hay muchísimo padre ausente. ¿Cómo realmente vive y afecta a hijos e hijas esta situación, Jorge?
Bueno, pues volvemos al punto cuestión monetaria. Bueno, padres ausentes, pues bueno, podríamos generar el que bueno, tiene que viajar al otro lado para pues proveer, ¿no? a la familia, pero pues puede estar ausente, pero a lo mejor estar atento a la familia en cuestión de llamadas o pues bueno, las visitas que usualmente suelen estar en bueno, en fin de año, ¿no? Que es la Navidad y todo lo relacionado.
Y eso hablando que sean ausentes temporales, porque hay padres que pues ya nomás no fueron por cigarros a Hong Kong y ya no regresaron, ¿no? Pues es una situación muy real en México, pero digo, hablando luego de estos tipos de paternidad que algunas personas han hecho referencia, pero pues tú también en tu quehacer como psicólogo y todo, ¿cómo has visto que realmente puede esto afectar a una persona en formación, ¿no? El no tener esta figura o saber que por ahí anda, pero pues no lo conoce.
Muy bien, exactamente. Mira, la frase esta me encanta. Dice, los que están físicamente presentes y emocionalmente ausentes.
Bueno, claro.
Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que realmente genera esta cuestión de la ausencia? O sea, podemos ver que ahorita hay un índice grande. Digo, no puedo decir los porcentajes, pero un índice grande donde ya los jóvenes tienen una actividad sexual ya, pues bueno, de 12 años a 17, y donde ahí se puede generar esto que llamamos paternidades ausentes, donde pues sale el niño y pues vámonos, ¿no? Pisa y corre, dicen, ¿verdad? O igual, ¿no? Pues dicen, sí, me encargo y a la mera hora, pum, ¿no? Cada quien hace su vida y el niño pues crece sin ese factor paterno, bueno, cercano, ¿no? Que es el padre inmediato.
Sí, claro, y como decíamos, bueno, es algo pues más común de lo que quisiéramos en México. Y además acordémonos que la paternidad pues es una responsabilidad hacia un hijo o una hija que es independiente de si estoy o si vivo con la pareja, ¿no? Y que creo que es algo que no hemos podido como sociedad resolver muy bien, porque pensamos que nos separamos y muchas personas pues como que dejan ahí pendiente la responsabilidad que tienen, aunque ya no estén con esa pareja, pero que tienen con hijos o con hijas. Hay por ahí un texto que incluso estamos difundiendo como folleto con los tipos de paternidades, Jorge. Ya hablamos de algo de esta paternidad ausente, pero ¿qué otros tipos de paternidades podemos encontrar?
Mira, ahorita estabas comentando algo muy importante. Déjame lo termino en eso que decías. Mira, ausentes, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un índice también muy grande, bueno, y hablando aquí de San Luis Potosí, de divorcios. Uh-huh. Entonces, donde se enfocan en su egocentrismo, ya sea, bueno, pues, la pareja, o sea, papá y mamá, y dicen, pues, pum, ¿no? Los hijos son los que más les afecta, o sea, física y emocionalmente, y después repercute en esas situaciones, ¿no? Entonces, hablando, pues, como tú dices, bueno, viene el Día del Padre y usualmente qué papá a lo mejor puede ir al festival, ¿no? O sea, realmente va o la mamá o la abuelita.
Y ni les hacen festival.
A veces ni les hacen festival porque pues tienen que, volvemos a la cuestión tradicional, pues el papá está trabajando, o sea, no puede hacer este evento o en las escuelas, cómo hacerlo el fin de semana, un horario factible donde pueda a lo mejor ir el papá, pero culturalmente, ¿qué sucede? Pues no se hace tanto a lo mejor un festival como tal, porque pues siempre están ausentes, ¿no? Claro. Y si son papás divorciados, pues ahí está el punto, ¿no? Que cada quien se dirige a diferentes circunstancias, usualmente la mamá se queda con los hijos y el papá, pues bueno, pues, se va alejando un poco de la familia, usualmente, ¿no? No que sea algo ya muy fijo, pero usualmente. Uh-huh. Bueno, y comentabas, ¿qué otras paternidades hay? Bueno, la que hablamos de padres ausentes, podemos decir que, bueno, está entre bien y mal, ¿no? Porque tanto pueden estar intermitentemente o, pues, totalmente se van, ¿verdad? Pero acuérdense que todo en esta vida tiene solución. Nada más es, como todo, un trabajo en equipo. Entonces, hay que tomarlo como tal.
Y me gustó la aclaración que hiciste de que pueden estar presentes físicamente, pero ausentes emocionalmente, porque, ay, de esos también hay muchos. Bueno, es que así nos educaron, así los educaron también. Pero ahorita vamos a ver, pues, si queremos otras perspectivas, si queremos ir cambiando, pues, ¿qué podemos hacer? Pero eso lo vamos a ver ya más al final. Ahorita seguimos con los tipos de paternidades.
Bueno, otro que podríamos decir que sería el más o menos, que está entre bien y el mal, son los padres paralelos, que son aquellos que tienen descendencia en dos hogares distintos. O sea, estábamos hablando hace rato, pues bueno, ahí está el factor del divorcio. Y pues bueno, usualmente, ¿qué sucede? Pues bueno, a lo mejor pues tienen una nueva pareja y otra familia. Y creo que aquí en México, pues es un tema muy interesante donde, pues, ¿qué se hace en estos casos, no? ¿O qué sucede? Por eso se dice que está más o menos, o entre bien y mal, porque hay padres, pues, que sí pueden seguir este factor sin ningún problema y motivar a los hijos en estas dos familias, o el que totalmente dice, no, pues, dos son mucho y, pues, me enfoco más que nada a uno, pero, pues, volvemos a la afectación emocional hacia el hijo o
sí,
la hija.
Sí, que te pueden decir, me enfoco a los hijos con los que vivo, pero pues, ¿qué pasa con los que no? Ahora, esto, suponiendo que saben que tiene otros hijos, ¿verdad? Porque también hay muchas historias en donde ni siquiera se sabe, o el único que sabe que tiene dos familias es él, ¿no? Entonces, bueno, ahí es otro. ¿Qué otro hay? Creo que tenemos oportunidad de uno más y nos vamos al corte y regresamos. Ah, no, ya nos vamos al corte. Sí, tenemos oportunidad de uno más.
Okay.
¿Qué otro tipo de
paralelos? Mira, voy a seguir comentando de aquí de este de paralelos.
Ok.
Bueno, yo quiero recomendar una película que se llama Padre por Desigual, que es el actor Mark Hamill y Will Ferrell.
Déjale apunto.
Sí, es una comedia, ¿verdad? Pero está chistosa. Porque, pues bueno, habla de esta cuestión de, bueno, padres paralelos, o sea, que viene el padrastro, ¿no? Que también sucede en estas cuestiones de las familias, y cómo es el papel importante de cómo cuando llega alguien más, ¿no? O sea, que puede fungir con este papel, porque pues ya abandonó el papá, o si todavía está ahí involucrado en la familia. Y bueno, esta es una comedia. Y habla sobre esto y es un tema muy, muy, muy chistoso y muy padre de esto de los padres paralelos.
Muy bien, que incluso este tema de los padres sustitutos también es otro tipo, pero que ahí entra perfectamente también para representar a estos dos tipos de paternidad. Nos vamos a ir un corte, Jorge, público. Estamos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Platicamos sobre paternidades corresponsables. Vamos a un corte y regresamos. 826-1347, el teléfono directo a cabina para que nos llamen.
¿Vos sabes cómo te esperaba? ¿Cuánto te deseaba? No, si vos sabes.
Padre es. El que no ahorra palabras y gestos de cariño para sus hijos e hijas.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si vos sabes.
Porque te vi hacer los oficios de la casa junto a mamá y nunca te avergonzaste por ello. Gracias, papá.
Gracias, papá.
Estás en Equilibra, la frecuencia de género. Teléfono en cabina 826-1347. Regresamos. Sigues en Equilibra, la frecuencia de género, por Radio Universidad. Continuamos.
Seguimos en Equilibra Radio, la frecuencia de género. Yo soy Carolina Jaime Follo y estamos platicando el día de hoy acerca de las paternidades corresponsables. Estamos ya a muy pocos días del Día del Padre, este domingo 18 de junio. Y bueno, pues estamos reflexionando en torno al papel de los padres hoy en día y de cómo hemos transitado o estamos transitando o pretendemos transitar de una paternidad tradicional en donde predominaba pues la violencia, en donde predominaba el ejercicio del poder y la autoridad y donde predominaba la ausencia de satisfactores emocionales a hijos e hijas. Esto considerando los padres presentes, de alguna manera, ¿no? Pero en donde también en nuestro país pues hay un gran porcentaje de padres ausentes y cómo estamos transitando de esta paternidad a una paternidad más igualitaria, una paternidad corresponsable, independientemente de si se está o no se está con la pareja. Y bueno, nos llama María Irene Carrera. Muchas felicidades por el programa, gracias María Irene, y nos dice que los padres de ahora tienen que generar autoridad y que dónde puede conseguir las cápsulas. Claro, María Irene, las cápsulas se encuentran en internet en la página www.radialistas.net. Te lo repito, www.radialistas.net. E incluso ahí en la radioteca de Radialistas puedes encontrar nuestros programas de Equilibra Radio. Y bueno, pues gracias. Sí, los padres ahora tienen que generar autoridad, muy probablemente vamos a estar hablando de esto también, pero aún no hemos transitado a esta parte como de mayor corresponsabilidad, pero sí tenemos que hacerlo con un equilibrio, por supuesto, con el tema de la autoridad, del ser padres y madres verdaderas guías, verdaderos guías para que nuestros hijos e hijas pues tengan no nada más sus satisfactores físicos, alimenticios, de vivienda, educativos, sino que realmente tengan una formación integral que los ayude a ser personas de bien, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo le hacemos para tener una paternidad más amorosa, más apegada a derechos humanos, pero sin dejar de lado el ser una buena guía para nuestros hijos e hijas, ¿no? Algunos datos rápidos y breves. Fíjense, en México, de todos los hogares que existen en México, estos son datos del 2015, el 18.5% de los hogares en México son monoparentales, de los cuales, o sea, de este 18.5, el 84% de estos hogares es encabezado por mujeres, ¿no? Ya sea madres solteras, viudas, etc. El 16% restante de estos hogares, es decir, 797 mil familias, son encabezadas por varones, por hombres. Y de estas familias, 259 mil son familias encabezan hombres separados o divorciados, 495 mil familias son encabezadas por hombres viudos y 42 mil familias son encabezadas por padres solteros. Bueno, seguimos platicando con el psicólogo Jorge Ricardo Hernández González del área de atención ciudadana del Instituto de las Mujeres. Jorge, nos estabas platicando acerca de los tipos de paternidad que todavía encontramos hoy en día. Ya por ahí nos comentaste de los padres ausentes, ¿qué otros tipos de padres hay? De los padres paralelos nos contaste, nos recomendaste ya una película.
Exacto, entonces para recapitular, entonces los padres que están entre el bien y el mal, están, como dices, los paralelos, ausentes y bueno, creo que faltaba ausentes temporales. Entonces, habíamos mencionado un poquito, pero bueno, es debido al trabajo se van a otra región, a otro país, como es Estados Unidos, regresando periódicamente. Entonces, ¿cómo estos padres ausentes temporales siguen con esa cuestión de poder seguir creando esta familia, ¿no? Brindando una buena imagen que aún estando fuera del país o a lo mejor en un estado vecino, por cuestiones laborales y por querer enriquecer a la familia monetariamente y que vivan bien, tienen que hacer estas cuestiones. Pero aún así, hay algunos, bueno, que siguen esta cuestión de hacer las cosas bien. Como, bueno, pues ya hemos mencionado, pues también hay muchos que se van a Estados Unidos y, pues, ¿qué pasa? Pues a veces ahí encuentran otra pareja y hacen otra familia. Por eso está entre el bien y el mal esta cuestión de padres ausentes temporales.
Así es. Y de los que están mal, de los que no están ni entre el bien ni el mal, sino mal.
Muy bien, bueno, vamos a empezar con los padres violentos, que usualmente hay muchos.
Hay muchos, sí.
Bueno, estos son padres que se imponen y son inflexibles. ¿Qué es lo que sucede en esta cuestión de la negatividad que va a generar en la familia? Pues bueno, hijos e hijas huyen del hogar porque pues no les parece esta cuestión de la violencia. Creo que a nadie nos gusta esta cuestión de la violencia desde 0 años hasta, bueno, hasta los 180, ¿no?
Sí,
sí, o sea, una edad muy grande. O sea, nadie le gusta esta cuestión de la violencia, ¿no? Bueno, viendo en cuestiones escolares, pues bueno, bajan su rendimiento escolar, ¿no? ¿Por qué? Porque están pensando en qué va a suceder cuando regresen a casa y si reprobé, aguas, así te va a ir, ¿verdad? O sea,
sí, claro.
Quién sabe cuál vaya a ser la repercusión, pero pues bueno, estamos hablando de violencia, pues bueno, puede ser alguna cuestión física o psicosocial, ¿verdad? Y bueno, pues creo que algo muy importante es que pueden caer en algo negativo, o sea, esto es cuestión de las adicciones, ¿no? Que puede ser el alcohol, las drogas, mal influenciarse, entonces, ¿cómo todo esto genera la violencia en casa? y la tendencia es huir, ¿no? O sea, no me gusta este tipo de vida y huye, ¿no? Entonces, y a veces se refugian, pues como comento, esas malas influencias, y pues puede ser ahí el alcohol, la drogadicción.
Hasta los embarazos tempranos, ¿no? Con tal de salir de casa.
Claro, sí, o sea, ¿qué dicen? O sea, viendo ese aspecto dicen, pues yo voy a formar mi propia familia sin que haya esta violencia, o sea, por eso enseñan tanto cosas buenas o malas este factor, o repiten la misma cuestión, que dicen, no lo voy a hacer, y ya cuando
¿acuerdan?
Son padres, canijo, pues soy igual que mi papá.
Soy igual de violento, sí, sí pasa. Otro por ahí que tengas en estas categorías de... que están como...
negatorias.
Pues más bien, sí, negativas y perjudicando más a nuestras generaciones y sociedad, ¿no?
Claro, claro, sí, entonces, que van de la mano casi a todas estas cuestiones. Bueno, los padres autoritarios, ¿no? Que son aquellos que se imponen sin importarle a los demás personas, ¿no? O sea, ni mamá, ni hijos, o sea, pues ahí te voy, ¿no? O sea, la ley de Herodes, ¿no? Y te chinas ni te chones, para no decir cosas feas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo este factor vemos afecta en la familia y vemos en los hijos e hijas? Pues bueno, ¿qué pasa? Igual, pues bajo rendimiento escolar, ¿no? Porque, pues si no sacas el 10, pues así te va, ¿no? Entonces ya te ponen una limitante, ¿no? De que si no lo logras, pues bueno, quién sabe qué. Digo, o te toca una buena maraquiza, ¿no? Hablando de violentos, o una súper buena cátedra de regaño de que pues eres un inútil, ¿no? Y ya te viene un factor psicológico que te va a afectar, ¿no? Hablamos del abandono de hogar, ¿no? Donde dicen, pues no, ¿sabes qué? No me gusta que me estén regañando, mejor yo propio, genero mi propia autoridad, ¿no? Porque muchas de las frases de los papás es, cuando tú tengas tu casa, tú haces tus reglas. Entonces, ¿qué te están diciendo? Pues mejor me voy y me hago mis reglas, claro. ¿No? A ver a dónde, ¿verdad? Porque pues, a ver, es difícil, ¿no? Acordemos que todo esto que vamos a estar hablando, pues el cambio es difícil y bueno, es importante para tomar. Me encanta este punto que noté. Baja autoestima. A veces... hablando de los papás que no son emocionales, que habíamos hablado un poquito, que no generan ese calor humano en casa o la familia o más que nada en los hijos, pues te baja la autoestima, ¿no? El que te digan, como dije hace rato, el eres un inútil, o sea, ya lo traes pegado en la frente, ¿no? Así como,
ay, sí.
Como la moda de los hombres, que el loser, ¿no? Y ponen la L con la mano en la frente, ¿verdad? Pues acá ya es este... que te digan algo con una frase o palabra negatoria, pues ahí está, ¿no? Baja autoestima. ¿Y qué repercute? Que después, pues bueno, ya vimos en la escuela, bajo rendimiento en el área social, ¿no? De que, pues, ¿por qué no se junta con los amiguitos? ¿Por qué no tiene amiguitos hijo o hija? Uh-huh. Y de igual manera los papás. Bueno, el papá pues nada más es un zape, ¿no? De ya, aliviánese, ¿no? Y viéndolo en lo que es mi área de psicología, es muy importante que lo tomen en cuenta, porque llega después una depresión y después dicen, pues ¿por qué se suicidó?
Claro.
¿Por qué se mató? ¿No? Que hemos visto en San Luis varios de esos
factores. Y es que este tipo de paternidad ve mucho en el tema del castigo, ¿no? Entonces aprendemos a que si no hay nadie que me castigo yo, y luego los problemas de autoestima ya en la edad adulta, ¿no? Y ahí estamos autosaboteándonos todo en la vida porque nos estamos castigando.
Sí, y como estamos hablando, esto de que comentas, pues bueno, te afecta tanto en la escuela como vas evolucionando, pues en el trabajo que sucede. Uh-huh. Pues tu rendimiento va a ser también a lo mejor pobre, ¿no? Porque pues tú atraes esa carga psicológica que no se ha atendido, porque pues muchos dicen, pues sí, hay que ir al doctor a aliviarnos, pero con el psicólogo no, nada más van los locos, ¿no? Todavía sigue esa, perdura esa ideología.
Claro.
Y sabemos que ya tiene que estar en la canasta básica el decir, uh-huh, bueno, pues necesito ayuda.
Claro.
Porque viví una paternidad como las que vimos, o estamos viendo que fueron las de más o menos, ahorita ya las más negativas.
Uh-huh.
Y sí, te genera una inseguridad, entonces imagínate estar inseguro con tu familia, con tus amistades, y como estamos hablando en el trabajo, te va relegando, ¿no? De los factores
esto
sociales.
Con los padres autoritarios, ¿qué otro anda por ahí dañando hijos, hijas, generaciones y demás?
Sí, bueno, pasemos a que habíamos hablado sobre cómo el hijo o la hija llega a un factor de consumir sustancias. Bueno, pues bueno, mucho tiene que ver con el ejemplo, ¿no? Ejemplo a seguir. Entonces, aquí sería mencionar el padre alcohólico, que son los padres con demasiados asuntos no resueltos, como estamos sabiendo, que le pudo haber afectado esa,
claro, que
papá tradicional.
Seguramente su papá.
Ajá. Sí. Y bueno, de los que hemos mencionado. Y que, pues bueno, ¿qué sucede? Pues bueno, aprendo, ¿no? Pues si mi papá toma, pues es normal, ¿no? Pues se pone happy o se pone agresivo, ¿no? Que estamos hablando de eso. O melancólico. Entonces, sea como sea, dices, bueno, pues es una manera de desahogarte, ¿no? Pues si mi papá lo hace, pues yo lo puedo hacer, ¿no? O si lo vemos en el factor sociocultural potosino, pues está bien visto, ¿no? Pues es para pasar el rato, o de la, como dicen, es de la AC, alcohólico social, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo este factor social, pues ven también, pues el padre pues va al club deportivo o va a algún lugar y pues qué sucede? Pues tomar algo de esto y pues sigues brindándole al hijo o hija pues de que es socialmente aceptado el tomar. Uh-huh. Pero las negatorias cuando, bueno, sucede el replicar estas conductas, ¿no? A veces te saca el macho men, cuando está uno, un padre con esta gravedad de alcoholismo, y pues repercute, ¿no? Saca sus asuntos internos que no ha resuelto, y es que tú eres un tal por cual, y empieza, ¿no? Entonces volvemos a que cómo te afecta todas estas niveles de, ya sea de esto del alcohol, donde repercute siempre al hijo o la hija, digo, creo que me ha tocado así pacientes donde, pues sí, es que mi papá llegaba en la noche alcoholizado y me levantaba y a regañarme, ¿no?
Sí.
De porque la escuela, si se acordó en ese momento, o porque no lavé el carro, o porque no sé,
porque
¿verdad?
El novio, porque, sí.
Uh-huh. Sí, o sea, son puntos donde dices...
Y se genera mucha angustia, ¿no, Jorge? Digo, en la mayoría de las familias donde hay una persona alcohólica en general, pero un padre alcohólico en donde pues llega y hace estos escándalos de madrugada y ábranme y a ver, y tú y quiere regañar a todo mundo en esa circunstancia, pues es una situación de mucha angustia.
Sí, o sea, el entonces, ¿qué te está enseñando? El que ser impulsivo, ¿no? Entonces... Uh-huh. Cada vez que algunos se alcoholizan, te pueden generar esto de ser impulsivo. Y bueno, creo que aquí tanto, bueno, el factor social pues sería, los vecinos pueden detectar eso y reportar, ¿no? Porque sabemos que hay muchos lugares donde pueden ayudar a estos tipos de padres.
Claro.
Y que ayudará a un mejor rendimiento para él. Emocionalmente, laboralmente y con la familia, ¿no? Que sabemos que sigue perdurando el cabeza de familia es el papá, entonces hay que quitar mejor este padre alcohólico y se generen factores positivos, ¿no? O sea, porque sabemos que pues qué va a pasar, o odias el alcohol porque no me gustó cómo me formó mi papá con esa cuestión, o pues
Sigues los mismos pasos,
¿no?
Que yo es lo más común que he visto que sucede.
Sí, o sea, ¿por qué? Sí. Pues porque volvemos al punto de la sociedad, porque pues es bien aceptado si el papá, bueno,
claro.
Toma, sí, entonces pues si
mi principal figura de autoridad lo hace, pues yo, ¿por qué no?
Exactamente, entonces es un ejemplo de vida, o sea, acuérdense que papás son ejemplo de vida, que si ustedes dan un mal paso, como es esto del alcohol, pues el hijo puede llegar a eso y no hay que después decir... ¿Por qué sigues tomando? ¿Por qué lo haces? ¿No? Pues tú me lo enseñaste, ¿no? Uh-huh. O sea, a veces no, no ven esas repercusiones, ¿no? Que van sucediendo a lo largo de la vida, ¿no? Que están ahí los hijos con la familia.
Claro. Ojo, y no vayan a pensar que estamos diciendo que todos los traumas y problemas psicológicos del mundo son a causa de los padres, ¿no? También las mamás tienen mucho que ver, pero bueno, hoy estamos hablando de los tipos de padres, ¿verdad?
Sí, sí, o sea, digo, tenemos por ahí a lo mejor padres que van a decir, no, estos han de ser muy... muy feministas, ya que venimos del Instituto de las
Mujeres.
Bueno,
yo sí.
Y está bien, pero sí entiendan lo que es información. Claro. La información es conocimiento, entonces hay que estar conociendo todo esto de que puede suceder y puede ser alguno de estos que estemos mencionando y decir, ah, canijo, no, pues no me había dado cuenta, porque a veces te lo dice tu familia directa que estás mal y no, yo soy la ley y no estoy mal. Y cuando lo escuchas de alguien más, es cuando reflexionas y dices, no, pues sí, cierto, a lo mejor sí estoy yendo por mal camino.
¿Qué otro tipo de padre tenemos? Ya para pasar a los buenos.
Bueno, nada más para recomendar una película sobre padres alcohólicos.
Ajá.
Está muy interesante, se llama, bueno, en inglés es Warrior, en español creo que es La Última Pelea. No me acuerdo los principales actores, pero muy, muy interesante. Habla sobre exactamente un papá alcohólico y pues la de... como ya de grande los hijos pues se meten a una cuestión de uno de los hijos pues bueno tiene su familia y pues necesita dinero y se mete a las peleas estas de la UFC que le llaman,
okay,
de peleas vale todos, y el otro hijo pues sí se volvió lo contrario, ¿no? Pues vive en la calle, pues sí de pues bueno decae mucho su autoestima y pues bueno se desenvuelve un poquito la situación en eso, pero está muy interesante. Digo, no se las platico más porque si no...
Muy bien. No, además, ¿sabes qué, Jorge? El tiempo en radio es como un padre autoritario. Es un padre tirano. Bueno. Entonces, para llegar a la parte buena también.
Mira, vamos a empezar con los padres igualitarios.
Órale.
Que bueno, son los padres comprensivos y flexibles. Están dispuestos a cambiar, que ya habíamos hablado de eso. Y aprender junto con su familia. Admiten cuando se equivocan, que es raro, ¿verdad? Pero aquí los igualitarios sí admiten y cambian, ¿no? Están dispuestos a participar en la crianza en condiciones de igualdad en torno a las actividades de la vida, o sea, aceptan responsabilidades afectivas, económicas, de acompañar con sus hijos e hijas. O sea, cómo buscar la igualdad en la familia y poder ayudar a que se desarrolle, ¿no? Como el decir que no nada más el papá llega y se siente y denme de comer, que lo comentamos, a donde yo pues también puedo hacer de comer, yo puedo limpiar los trastes, y que entonces qué va a pasar con estos padres igualitarios, entonces qué le enseña a los hijos.
Uh-huh.
Pues haz lo mismo que yo, ¿no? O sea, ayuda en casa, cuando tú tengas tu casa, ayuda a tu pareja.
Uh-huh.
y ahí se desarrolla esta cadenita hacia algo bueno.
Claro, que es ahí donde entra maravillosamente el término de corresponsabilidad, de padres corresponsables, porque pues se trata precisamente de compartir la responsabilidad de la crianza, no solo en proveer bienes, insumos y demás, sino también proveer esta parte emocional, proveer esta educación, pues como decíamos, más apegada a derechos humanos, en donde vamos a aprender incluso a negociar, no a tanto a imponernos, pero bueno, de eso hablamos ahorita. ¿Qué otro tenemos por ahí?
Sí, entonces nada más para que de esa, acuérdense ver la película En Busca de la Felicidad, muy muy bonita, véanla y ahí van a entender por qué son los padres igualitarios. Seguimos, sería a padres sustitutos, que ya habíamos comentado un poquito de la película esta.
Uh-huh.
Bueno, pues son aquellos hermanos mayores, tíos, abuelos, vecinos, pareja de la madre, amigos, etcétera. O sea, podemos mencionar más, o sea, pero estos son lo que es básicos, que en su ausencia del padre biológico cuidan y crían y educan a los niños y niñas, ¿no? Entonces, lo vemos como factor de los buenos.
Positivos.
Pero pues bueno, voy a mencionar una cuestión negatoria, que es muchos de estos casos, la paternidad se dan con frecuencia episodios de abuso y maltrato. Entonces, sí son buenos, pero puede suceder estas cuestiones, todo dependiendo, bueno, pues ahí el factor mamá es muy importante, ¿no?
De que estar alerta.
Estar
bueno, pues
al
es que
tanto,
si pasa,
¿no?
Hasta con los padres biológicos, pues sí, claro, ¿no? Es parte de la educación de la masculinidad en donde tenemos que seguir trabajando para que no se den, por ejemplo, abusos sexuales, ¿no? Pero bueno, ese ya será otro tema.
Claro, entonces... Acuérdense la frase, padre no es el que engendra, sino el que cría. Entonces, en este de padres sustitutos, pues ahí está, ¿no?
Muy bien.
Me gustó mucho la película igual recomendable, que es Guardianes de la Galaxia 2.
Ay, no la he visto.
Vela, está padrísima. Y habla, y bueno, viene una temática exactamente de esto, y sí te da la emoción de que dices, no, pues es cierto, ¿no? Que a veces sí hay que ser positivos y que este tipo de cuestiones de padres sustitutos, pues bueno, también son buenos, o sea, no hay que buscarlos, ¿no? O sea, a veces las madres dicen, pues no, ya, ¿no? Me quedé sola y se acabó, pero pueden llegar gentes importantes, o sea, cuestión de pareja, o amistades, o la misma familia donde también pueden ayudar a promover esta cuestión.
Jorge, ya se nos está acabando el tiempo. A mí, antes de despedirnos, me gustaría que nos platicara o que nos dijeras brevemente cómo un hombre que dice, yo viví una paternidad violenta, viví una paternidad autoritaria, mi padre era así, la única forma de ser padre que conozco es esa, pero yo no quiero eso con mi familia, yo no quiero eso con mis hijos, yo quiero algo más amoroso. ¿Qué pueden hacer?
Ok, son muchos puntos, pero mira, el principal creo que todos lo debemos saber, que es la comunicación. La base de toda relación es la comunicación, y hay que serla un poquito más asertiva. Usualmente, ¿qué sucede? Pues volvemos al punto que decíamos, no, pues bueno, yo le digo que muy bien, que pasó la materia o las calificaciones, nada más el papá busca ese tema, ¿no? ¿Cómo te fue en la escuela? ¿Y cómo te fue en la escuela? Y hasta ahí, ¿no? Sino también buscar el... ¿cómo te has sentido? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué ha pasado? La comunicación asertiva va a decir, expresar lo que uno quiere decir sin ofender a la otra persona, que sería el hijo o la hija, y expresando nuestros sentimientos. Entonces, ¿qué sucede? Papás, pues expresen sus sentimientos, el te quiero, el qué bueno que hiciste esto o lo otro, creo que es algo muy importante, y eso no toma menos de un minuto, el comentar algo positivo, ¿no? O sea, que es la palabra que sigue, sería motivarlos, ¿no? O sea, la comunicación asertiva es uno, y motivarlos, ¿no? O sea, como el echarles porras en no tanto nada más en los partidos de fútbol, sino también está la escuela, está en muchos temas que puedan tener en mente, que digo, no voy a mencionar porque es poco el tiempo, pero son muchos temas que puede uno interesarse en los hijos y decir, ¿qué onda con tu vida, no? O sea, ¿qué rollo traes? Y y así pues dedicarles tiempos, ¿no? Para saber cuáles son los hobbies que tiene el papá y si concuerdan algunos con el hijo o la hija, y aprovechar ese tiempo, porque como en el radio el tiempo es poquito, pues también sí. Con los hijos. O sea, cómo dedicarle, aunque sea 5 minutos, pero que sean de calidad.
De calidad.
De calidad.
Y rápido recomendarles, hay grupos de hombres en salud, en la Secretaría de Salud, en PRODEM, llamen al 911 y pidan la información, porque a veces pues no es tan fácil, ¿no? Incluso comunicarnos o expresarnos, porque pues así era nuestro papá, bien callado y no decía nada, llegaba a la casa y nomás estaba leyendo el periódico, viendo la televisión. Entonces, podemos acercarnos a algunas estrategias. Si pueden ir a alguna terapia, por supuesto, sería maravilloso. Y si no, pues hay estas herramientas que son gratuitas.
Sí, exactamente. Entonces, mucho de lo que estoy comentando de este cambiar es, bueno, que sean los realmente los padres afectivos, ¿no? O sea, que sean más cordiales y esa estimulación que le van a dar, pues bueno, va a ayudar a, bueno, pues, vivir más tranquilo en familia.
Oye, y la inquietud desde el principio, ¿se pierde autoridad? Bueno, es que no es una paternidad autoritaria, pero ¿cómo hacemos equilibrado el tema de ser un padre igualitario, pero también guiar por el buen camino a hijos e hijas?
Sí,
o sea, que no se nos salgan del redil y que piensen que somos amigos. Nos ibas a recomendar un libro también.
Ah, sí, exactamente. Bueno, más que nada, acuérdense, los que vimos positivos, que serán los padres igualitarios, sustitutos y afectivos, pues eso es lo elemental. O sea, no le busquen más. O sea, ahí es algo muy que nos va a ayudar a ser mejores padres. Si ya soy buen papá, pues sé mejor. Nunca hay una limitante. De lo que comentas, libro recomendable. para papás, que ahorita es el tema, es cómo ser buen padre en un minuto, de Spencer Johnson, que es el creador de ¿Quién se ha robado mi queso? Entonces, es muy buen autor. Para mamás es el mismo tema, que sería cómo ser buena madre en un minuto. Y ahí está, ¿no? Hasta dice un minuto, ¿no? Entonces, es un libro muy pequeño, factible, que pueden, creo que, descargar o buscar en cualquier librería. Léanlo, ahí les dan muchos tips que dices, ah, mira, sí es cierto. Y hablo mucho de lo que hablamos ahorita, donde no debes de decir, pues bueno, nadie llega con un manual de decir, este es, ¿cómo se llama?
Sigue el ABC y vas a ser el mejor padre, pues no.
Exactamente, pero... sí, o sea, no hay un manual que te digan, ah, vas a ser papá, toma esto. Entonces, creo que este libro es un tipo manualito que te puede ayudar a esto, ¿no? De salir adelante y acuérdense el simple hecho de hacer las cosas bien.
Muchísimas gracias a Jorge Ricardo Hernández González, psicólogo del área de atención ciudadana del Instituto. ¡Ya nos vamos! Gracias, Alex, operador en controles. Yo soy Carolina Jaime Follo. Gracias a ustedes que nos escucharon y nos encontramos aquí nuevamente en 88.5 FM el próximo martes en Equilibra Radio. Hasta la próxima.
Radio Universidad presentó Equilibra, la frecuencia de género. Todo sobre la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Nos escuchamos el próximo martes al mediodía.